eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Han nacido para avanzar. Para ir en pos de un festín. Desafiando el desierto con sabiduría ancestral. Persiguiendo con elegancia el nutritivo sol. O acechando presas titánicas y animales turquesas. Maravillas en movimiento en busca de comida. Ahora mismo el planeta se pone en marcha. Alza el vuelo. Echa a correr. Y estos son los relatos de un hambre incesante, surgidos de las historias más conmovedoras de la Tierra. Las historias de las grandes migraciones. Grandes migraciones. Festín o hambruna. En el extremo abrasado del desierto del Sáhara, unas gigantescas siluetas resplandecen como espejismos bajo el calor. Los insólitos elefantes del desierto, últimos de su especie, se aferran a la vida en un mundo que apenas puede sustentarlos y tratan de mantenerse unos a otros. Este es el infame Sahel africano. Una zona de áridos montes bajos que delimita el margen meridional del Sáhara. La única forma de sobrevivir aquí es moverse en constante búsqueda de agua y comida, ambas desesperadamente escasas. Y por ello estas enormes criaturas emprenden la migración más larga realizada por ningún elefante, en un vasto círculo de 480 kilómetros alrededor del corazón interior de Mali, en África Occidental. Como guía en sus vagabundeos por el desierto, cada familia sigue a la matriarca, la hembra de mayor edad. Ha pasado décadas memorizando la ruta migratoria. Sabe dónde y cuándo hay más probabilidades de encontrar agua y alimento. Pueden olerla. Agua al otro lado del horizonte. Una parada desesperadamente necesaria en su migración. Pero no son los únicos nómadas que transitan por aquí. Los pastores Tuareg y Fulani nativos saben que el oasis está poco más allá. Es el lago Vanzena, una deslumbrante bendición en un mundo de sed. Entre las muchas aves que se ven atraídas hasta aquí, hay cientos de miles de tejedores de pico rojo. Tal vez sea la especie de ave más abundante de la Tierra. Entre una nube de tejedores llegan los elefantes. Y por fin aplacan su sed. Familia tras familia van saliendo del Sahel en dirección al oasis con las matriarcas al frente. Una recién llegada ha hecho su aparición. Solo tiene un par de semanas de vida. Le encanta retozar en el barro bajo la atenta mirada de su madre y sus tías. Es muy valiosa para ellas. Después de casi 2 años en el vientre materno, la inversión biológica que representa es enorme. Las pacientes madres y tías se agolpan cariñosamente alrededor de ella. Necesitará su afectuosa sabiduría durante el largo viaje que tiene por delante, porque el lago Vanzena no durará mucho con la sequía de este año. Los elefantes aguardan desesperadamente una señal para retomar la abrasadora migración hacia su siguiente refugio. Una extraña y deshabitada brecha a través del muro que los separa de la zona donde pronto debería llover. Se llama la Porte des Elephants, la puerta de los elefantes. Los inteligentes elefantes han transmitido el conocimiento de cuándo y cómo llegar hasta aquí durante incontables generaciones. Otras criaturas siguen las estaciones de forma refleja, obligadas a seguir avanzando a pesar de los aterradores riesgos, simplemente para poder comer. Unas seguían por sus sentidos que les llevan hasta breves estallidos de alimento. Y otras parecen estar siempre hambrientas y guiarse por su instinto constantemente. De alguna forma saben en la distancia dónde se van a reunir sus presas. En el melancólico azul cobalto del Pacífico, una vagabunda solitaria se dirige hacia el este. Una hembra del gran tiburón blanco. Es uno de los mayores animales migratorios del mundo, capaz de recorrer al año miles de kilómetros de océano abierto. El hambre la conduce a ella y a docenas de otros tiburones hacia un fabuloso festín a 240 kilómetros de la costa de México.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El enorme apetito de los tiburones los impulsa a través de 4.800 kilómetros de océano. Una migración anual que se extiende desde Hawái hasta la isla de Guadalupe. Este peñasco de roca volcánica es desapacible e inclemente. Pero sus aguas son otra historia. Rebosan de vida marina. El extraño pez luna, delfines, raras ballenas picudas e innumerables osos marinos de Guadalupe. Ha llegado el cazador más perfecto de la naturaleza, la gigantesca hembra de tiburón blanco. Mide más de 4 metros y medio de largo y pesa casi 1 tonelada. Al tiburón no parecen interesarle los osos marinos, y ellos parecen saberlo. Por lo visto, tiene algo mucho más grande y lento en el menú. El elefante marino ártico. Después de muchos meses en el mar y un vagabundeo migratorio de hasta 21.000 kilómetros, grupos de estos gigantes se han arrastrado hasta aquí para parir y aparearse. Algunos ya muestran cicatrices fruto del hambre del tiburón blanco. Pero todavía no han llegado todos los elefantes marinos. Algunas hembras jóvenes que realizan su primer viaje a Guadalupe para aparearse se están rezagando. Desconocen la astucia de los tiburones. Pero los tiburones conocen de sobra la inocencia de los osos marinos. Es un espeluznante choque entre nómadas gigantes. Un festín para uno, la muerte para el otro. Una vez saciados, los tiburones blancos partirán rumbo al lejano Hawái y a su siguiente banquete móvil. Mientras los tiburones continúan su solitaria migración por el Pacífico, otra autopista de hambre conduce a las masas voladoras de América de festín en festín. Es la gran vía migratoria del Mississippi. La primavera llega lentamente al valle superior del río Mississippi. Pero esta gran arteria siempre está bombeando sangre vital para las migraciones de aves. El pelícano blanco, como decenas de millones de aves acuáticas y aves zancudas de Norteamérica, sigue esta antigua ruta. Algunas se quedarán aquí para recibir el verano, aparearse, criar y alimentarse de la abundante oferta del Mississippi. Para otras, es una parada para repostar de camino al norte. Pero para los depredadores que se dejan llevar por su viento de cola, las propias aves migratorias son el festín. Descendente silueta de un águila americana provoca oleadas de terror a lo largo del río. Sin embargo, ha venido en busca de presas más fáciles. El deshielo empuja a un sinfín de peces fuera de sus tumbas. Es una extravagante exhumación estacional y las aves rapaces siguen astutamente su avance hacia el norte. Los pelícanos blancos, de camino hacia el norte, esperan a que mejoren las condiciones de vuelo. El inconfundible Ana de Real lleva a cabo su elegante cortejo bajo la lluvia y defiende su trozo de río con una ferocidad cómica. Muchos, como los ánades, quizás se queden para criar a sus polluelos. Pero a otros la primavera les susurra que se dirijan al norte con urgencia. Las rapaces, como esta joven águila americana, se mueven a lo largo de los barrancos del río, dejándose llevar por corrientes térmicas y vientos ascendentes. A veces cometen el error de adentrarse en el espacio aéreo de otro. Estos polluelos de halcón peregrino parecerían indefensos y vulnerables, pero su madre es una temible defensora del nido, cosa que está a punto de descubrir el águila. Thank you. El halcón peregrino, que se podría denominar también errante por el significado de su nombre, realiza una de las migraciones más largas entre las aves de Norteamérica. Algunos proceden de lugares tan al sur como Perú. Otros pueden llegar hasta el Ártico. Desde este perfecto punto estratégico en la vía migratoria, los halcones crían a sus polluelos alimentándolos con las muchas pequeñas aves migratorias, como los pájaros cantores que están cruzando ahora. Los picos abiertos exigen hasta una docena de presas diarias a sus agobiados padres. Sus constantes idas y venidas al río significan una cosa. El menú de las grandes aves rapaces va a cambiar de nuevo. A medio mundo de distancia, lejos del ajetreo y el bullicio del poderoso Mississippi, se hallan las Islas Palaos, anfitrionas de una notable hazaña migratoria que es posible por medio de una asociación aún más notable. Hace 12.000 años, la fusión de los glaciares alimentó la subida de los mares y el océano comenzó a filtrarse en una diminuta isla del Pacífico, creando un lago como ningún otro. Las pocas criaturas que llegaron hasta aquí con el agua de mar evolucionaron en silencioso aislamiento. La superviviente de más éxito le dio al lago su nombre, el Lago de las Medusas. Aquí proliferan millones de medusas doradas, pero tienen que cumplir un trato. Un trato que provoca dos admirables migraciones diarias inducidas por el hambre mutuo. Las medusas sobreviven gracias a millones de generosas huéspedes que viven dentro de su cuerpo. Diminutas y dinámicas algas que transforman la luz del sol en azúcares. Los azúcares alimentan a las medusas y éstas a su vez dedican su vida a cuidar de las algas. Y por eso siguen al sol. Se inicia al amanecer. Los rayos de sol las llaman y las medusas fluyen hacia el este. Moviendo sus campanas se propulsan hacia la luz que alimentará la simbiosis. Cinco millones de criaturas doradas, coloreadas por las algas que albergan, se deslizan por la superficie del lago.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En el extremo más distante de su viaje yace la oscuridad, las sombras. Ciegas, pero con una aguda sensibilidad a la luz, sienten el borde del lago y los manglares que albergan a los depredadores. Los cambios de las mareas conducen a algunos de ellos al oscuro submundo. Pequeños blénidos mordisquean los tentáculos de las medusas dejándolas sin timón, flotando a la deriva hacia el voraz alcance de las anémonas. Una vez atrapada, la medusa es atacada por todas partes. Tiene suerte la medusa que escapa con vida de las aguas poco profundas del despiadado manglar. Las que lo consiguen huyen rápidamente hacia la luz y la vida en busca del sol, que ahora avanza hacia el oeste para alimentar sus viajeras internas. Sus algas. Todos los animales migratorios llegan a peligrosos tratos en pos de alimento. En el agrietado oasis del lago Banzena, en Mali, el nutriente sol se está volviendo mortal. Al cabo de pocas semanas, los elefantes han visto desaparecer el lago ante sus ojos. El agua, agitada y contaminada por los elefantes y el ganado, se convierte en fango. Pero no pueden irse de aquí hasta que no comiencen las lluvias al sur, lo que les permitirá emprender el siguiente tramo de su viaje. Están acabando con la vegetación a orillas del lago a un ritmo alarmante. Los elefantes se apresuran de vuelta a la charca con la cría de un mes a remolque. Hoy se suma otra nueva incorporación al rebaño. Un recién nacido con solo unas horas de vida. Inestable y dolorosamente flaco. Todas las crías se esforzarán en la obligatoria marcha que les espera. Pero el recién nacido está en un verdadero apuro. Y este es un lugar sin compasión. Mediodía sorprende al pequeño tumbado bajo el salvaje sol ecuatorial. Su madre lo urge a ponerse en pie mientras su preocupada abuela mira. Por mucho que lo animen, nada hará que la angustiada cría se levante. Su madre no es más que una adolescente, en términos de elefante, muy joven para tener un bebé. Quizá demasiado joven. No lo abandonará voluntariamente. Pero aparece en escena un entrometido. un joven macho que al parecer confunde el olor de su reciente parto con el del celo, la conduce hacia los arbustos. La abuela se queda un rato a su lado y lo vigila con desesperanza. Pronto ella también se verá obligada a retomar la tarea de comer en previsión del viaje que tiene por delante. Pero de momento están prácticamente atrapados aquí. Solo una cosa, aparte de una carrera suicida, hará que salgan en busca de libertad. Y finalmente llega la distante promesa de lluvia más allá del horizonte. Sin embargo, tienen que llevar a cabo un triste ritual antes de irse. El misterioso y conmovedor funeral de la cría de elefante. Regresan junto al difunto recién nacido. Sus tristes restos se han momificado en poco más de una semana debido al intenso calor seco. Con infinita ternura, huelen, tocan y abrazan sus huesos. Suele decirse que solo a los humanos se nos parte el corazón, pero la última despedida de los elefantes demuestra un inmenso dolor. Esta pequeña hembra, sin embargo, parece sana y fuerte. Necesitará estarlo, pues está a punto de comenzar la gran carrera de su vida. Una imagen apocalíptica se desarrolla en el horizonte y pronto el día se convertirá en una noche asfixiante. El verano ha llegado a la zona superior del Mississippi. Los días calurosos y húmedos pesan sobre las nuevas ciénagas, en donde el agua ha desbordado las orillas del río. Estas vías de agua proporcionan refugio a tres exuberantes crías de ganso canadiense. Estas precoces crías nacen sabiendo nadar y alimentarse del rico suministro de plantas e insectos del río. Y julio va a desencadenar una fantástica tempestad de comida. Entre el lodo del fondo del río algo se está moviendo. Son larvas de efímera y están a punto de eclosionar todas a la vez, a millones. Agarradas a la vegetación baja, salen del caparazón convertidas en insectos adultos. Tienen una misión. Solo disponen de 24 horas para volar, aparearse, dar a luz y morir. Este denso y vertiginoso torbellino de sexo y muerte es tan intenso que lo captan los radares meteorológicos. Ahora comienza el festín. Han llegado millones de pájaros cantores al banquete. Algunos cazan más de lo que pueden comer. Los pájaros no son los únicos beneficiados. A saltos, volando, las ranas leopardo se lanzan al festín anual con la lengua por delante. Pero la gran mayoría de insectos sobrevive para desovar de nuevo en el Mississippi. Y después morir, trasladando el festín de nuevo al agua. Brillantes colores anuncian ahora la llegada del otoño y el flujo de la autopista de aves se invierte de norte a sur. La estación proporciona al águila americana un formidable y macabro banquete. La focha americana. Muchas de ellas de vuelta de Canadá se dirigen al sur, nada menos que a Centroamérica. Se agrupan formando apretadas balsas en busca de la seguridad de su elevado número. Pero la seguridad de la bandada y la seguridad del individuo no son lo mismo. Cuando una focha es arrebatada por unas fieras garras, su tormento no ha hecho más que empezar. Las águilas pueden cazar, robar y soltar la focha al agua 6 o 7 veces antes de comérsela. Parece una especie de juego siniestro para las águilas. Días grises del otoño incitan a los veraneantes y a los que están de paso a ponerse en marcha. Los pequeños gansos se han transformado totalmente y se dedican por entero a la propuesta de echar a volar. Están tan unidos unos a otros que aún no son conscientes de que necesitan espacio para desplegar las alas. Muy pronto se liberarán de su criadero en el Mississippi y se unirán a las ruidosas bandadas que van al sur como portavoces del invierno que está por llegar. Ha llegado el momento del último adiós a esta parte del río. Y los cielos de la vía migratoria del Mississippi vuelven a llenarse con la fascinante imagen del vuelo de las aves migratorias. Centro de Mali, el mundo parece que hubiera llegado a su fin. Un tsunami de arena y polvo a 100 kilómetros por hora engulle a la familia de elefantes. La tormenta golpea a la matriarca y la manada. Intentarán escapar hacia el sur y el esquivo olor de la lluvia. Los pastores nómadas siguen sus pasos. Saben que los elefantes interpretan el tiempo mucho mejor que ellos. Según se posa el polvo y van pasando los días, las matriarcas unen fuerzas y las familias se funden en un enorme ejército de elefantes. Hay poblados en expansión a lo largo de la ruta. Y los agotados elefantes encuentran el paso más estrecho año tras año. Los jóvenes se afanan por mantener el ritmo. Pero también los adultos caen derribados por el mortal calor. Al frente de la marcha, la matriarca de matriarcas presiente que se acercan a su meta. La brecha entre barrancos, inusualmente despoblada, que se interpone entre ellos y el siguiente oasis. Al amanecer, cuando el sol besa el borde de la puerta de los elefantes, llegan por fin, estimulados por el seductor y cercano olor. Ahora nada se interpone entre ellos y la lluvia a un día de marcha. Se acabaron los barrancos y los poblados humanos. Allí podrán descansar y comer antes de retomar su viaje ancestral. Como testamento de la sabiduría de sus madres, los últimos grandes elefantes del desierto sobreviven para seguir luchando contra viento y marea. Avanzando juntos, sobreviviendo individualmente.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.